Denersin. Bienvenidos a The Narcissist.
Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Roberto? Bueno,
muy tarde, ¿no? Hacía mucho que no hablábamos.
No coincidíamos, ¿verdad?
Sí, sí que.
Hemos tenido que, por situaciones de guión, hemos tenido que grabar un poquito, un día más tarde.
Oye, por situaciones de laborales. Esto es el enfermero.
Es nuestra vida. Hoy vamos a hacer el podcast en homenaje a la persona que yo, una de las personas que más le ha cambiado el COVID. Pasó de ser campeón de la NBA, ahora está fuera del playoff. Nick Nurse.
Es verdad, sí, es verdad. Y ayer perdieron otra vez, ¿eh?
Sí, están un poquillo regulero, ¿eh?
Hombre, y se va a ir Kyle además.
Estamos trabajando en una colaboración, como lo llamamos nosotros, una colabo.
¿Una colabo?
Con Andrés Monge.
Sí, los cojones.
Bueno.
Montes.
No, Andrés Monge. Montes está donde otras 73.000 personas desde el último año.
Lo sé, pero ¿quién es Monge?
Joder, el nuevo de la NBA.
Ah, no sé quién es.
¿No?
No.
Bueno, le conocerás con la colaboración. Sí. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la semanita?
Bien, la verdad es que bien, tranquila. Pero habrá gente que mañana es fiesta en muchas comunidades autónomas. Por ejemplo, aquí en Madrid, para nosotros, no sé tú, pero yo viernes, sábado y domingo trabajo.
Yo trabajo el domingo, viernes y sábado no, hoy he estado en esto.
Me alegro.
Es lo que tiene el trabajar sin destajo. Tengo una noticia que hoy, como no tenemos publicista, pues bueno, pues ya la daré otra semana.
Estamos, no, es que estamos un poquillo, di nuestro correo para todas aquellas empresas que quieran publicitarnos porque estamos un poco abrumados con todo, con tanta...
thenarcisspodcast@gmail.com.
Vale, pues Nike, Adidas, todas esas empresas que quieren patrocinarnos, escribirnos por ahí, que nos digan el sueldo y demás.
También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @denarcis2 con número.
Algo tendrás que decir hoy de mi tweet, ¿no?
Muy bien, muy bien. Ha calado. Okay. Tu demanda social ha calado.
Y eso, y para mí es una de las cinco cosas que más necesitamos la enfermería.
Mira, pues podríamos hacer un podcast de eso. Cinco cosas que debe cambiar la enfermería. Y
¿vale?
Prepararnos uno cada uno.
O para tú tres y yo dos.
Venga, sí.
Está o bien. Para mí esa es una de ellas.
Es verdad, el que sigamos siendo categoría profesional A2 cuando somos un colectivo que tiene el mismo número de años, el mismo número de créditos de la carrera que psicología, podología, etcétera, es que es irrisorio.
Bueno, podología es A2, pero psicología es A1.
Bueno.
Entonces, ¿por qué tiene que ganar 600 euros más un psicólogo de un hospital que un enfermero? No entiendo.
Bueno, a lo largo de esta semana, el día 14 concretamente, se cumplió un año del estado de alarma y vamos a hablar un poco de nuestra situación, ¿no?
Yo ya te lo comenté, el 11 de marzo de 2020 decretó la OMS la situación de pandemia mundial por COVID. Y el 11 de marzo de 2021, Roberto se vacunó con la segunda dosis de Pfizer.
Y no te ha salido ningún trombo, ni te has quedado embarazado, ni nada, ¿no?
De momento no, de momento no. A ver si AstraZeneca nos dice algo, pero de momento no. Porque no ha sido AstraZeneca, claro.
Vaya cambio, ¿eh? De un año para otro.
La verdad es que sí. Ha sido poco, ¿eh? Si lo piensas científicamente, tío, en un año, en menos de un año, hacer unas vacunas, porque si pensamos China y Rusia, que lo tenían ya en octubre las vacunas...
Ya.
La hostia, tío.
Hombre, ha sido muchísimo dinero invertido, muchísimo tiempo, muchísimos profesionales, era la única dedicación.
Sí,
es normal
sí.
que haya salido. Se
sí,
han saltado
sí.
protocolos de años
ya.
de ver
ya.
efectos secundarios y demás, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Mejor
sí, sí.
que no.
Si se invirtiera así en una enfermedad, vamos a poner una
en la diabetes.
No, bueno, una neurodegenerativa tipo Parkinson, Alzheimer. Se mejoraría muchísimo. Bueno, y diabetes igual. Saldría insulina que no hace falta cada 24 horas, que ya las hay. Pero no están implementadas al usuario.
Es una pena que... Pero bueno, esperemos que esto sirva para la mejora del desarrollo de las enfermedades, aunque ambos creemos que no.
No.
Bueno, si te parece, vamos a hablar un poco en orden cronológico, ¿vale?
Sí.
Me gustaría un poco que nos pusiéramos en situación de una semana, dos semanas antes del estado de alarma.
Vale, de lo que pensábamos sobre los rumores que llegaban, las noticias que llegaban, ¿verdad?
Sí.
Yo me acuerdo, yo en esa época, yo trabajaba en un cole, de enfermero de un colegio. Tú ya lo sabes, que estaba ahí pues sentado tocándome los huevos.
Sí, bueno, tu día a día.
Bueno, que es lo que mejor se me ha dado siempre. Y yo me acuerdo que una profesora me preguntaba todos los días, ¿has visto lo de los chinos, lo del coronavirus? Joder, macho, no sé qué. Y yo siempre decía, bueno, no será para tanto. Pero me acuerdo una noticia que dije, que la dije, a ver, es que si han construido un hospital en una semana, a lo mejor sí que es para tanto.
Ojo, ¿eh?
A lo mejor sí que es algo bastante duro.
Prepárate por si acaso.
Claro, pues mira, esa profesora lo tiene ahora mismo positivo y está en casa pasando nuevo pachuchito.
La dijiste. Mari Carmen, haz acopio de papel higiénico.
Sí, eso es. No se llama Mari Carmen, pero desde aquí un saludo que seguro que nos escucha.
Seguro. Yo me acuerdo, dices tú, de infravalorar. Había una canción, una bachata, creo que era del coronavirus, que se hizo famosa esos días de antes, en plan riéndose. Y yo la cantaba todos los días.
Como cuando llegó el ébola aquí, acuérdate, hace años, igual.
Igual. Y sí que es cierto que yo lo infravaloré mucho. Vamos, no lo infravaloré mucho, pero pues todo el mundo decía, nada, es como una gripe, es como una gripe, cuánta gente muere de la gripe, es como una gripe, etcétera, etcétera. Pero una de las situaciones más características y más contradictorias que yo he llegado a vivir es gente del hospital, no regañándote, pero sí diciéndote que eras muy alarmista, si llevabas la mascarilla, que es que no era para tanto, que no sé qué, que no sé cuánto.
O las propias administraciones.
Todo el mundo ha estado desprevenido de cómo iba a suceder todo esto.
Pero es normal, ¿no? ¿Quién se podía? Yo me acuerdo, pues yendo a trabajar en plena pandemia, que solo se podía ir a trabajar los que podían, y si no, no se podía salir de casa para nada. Pues para sacar al perro a mear, poco más. Tirar la basura. Y yo me acuerdo mirar por la ventana o estar en el metro en plena hora punta, a las 8 de la mañana, solo, en la línea 6 de Madrid, que quien lo conozca que sea de Madrid, es la línea más transitada que hay, solo en todo el metro, solo. Y mirando por la ventana, nada, 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 nadie por la calle. Y eso en verdad, tío, tú lo pensabas y decías, hostia, lo que estamos viviendo.
Ya, es una situación histórica. Has dicho que estabas en el colegio, pero cuando se empezó a decretar el estado de alarma, ¿seguiste en el colegio o fuiste a otra ubicación?
La inmensa mayoría de los enfermeros escolares, aunque hubo otros agraciados, voy a decir que no, que la administración se olvidó de ellos y le dejaron en casa 3 meses cobrando como un conserje sin hacer nada, pero la inmensa mayoría pues fueron trasladados según cuál era su contrato y cuál era el porcentaje de jornada laboral. Pues a IFEMA fueron muchos, a muchos hospitales como el refuerzo COVID, y en mi caso fui al SUMA 112, yo y otros 10, éramos 12 creo, no, 12 creo éramos. Y bueno, la verdad es que ahí yo no he vivido como tú sí lo has vivido en primera mano lo asistencial en abril, marzo, mayo. Yo luego todo el verano desde junio sí que he podido vivirlo, pero no ha sido ese boom de la primera ola.
Yo me acuerdo que yo abrí la primera planta COVID del hospital, que la cerraron la cirugía y la abrí yo.
Es que hay que decir algo para la gente, a lo mejor pues sea, pues eso, estudiante de enfermería o que no sea de sanitario, que donde han metido siempre, y sobre todo al principio, como dices tú, en planta COVID, en las urgencias sucias, siempre ha sido a los chavales jóvenes, a los enfermeros de 24.
Y es que fíjate qué curioso, que dieron todos los días todos los permisos de vacaciones y todo a la gente fija para que no estuvieran en ese momento allí.
Sí, que nos han movido a los jóvenes como han querido.
Todos, toda la gente fija, toda la gente interina, desaparecieron, así como de la noche a la mañana. Quienes organizábamos la planta de COVID, la primera semana hasta que la llenamos y hubo que abrir más, solo éramos suplentes.
No, y cuando baja mucho la incidencia y bajan mucho los pacientes en un hospital, en un hospital sobre todo, si hay una planta UCI abierta, eres tú, no es el de 40 años. Os mandan a ti y a tu compañero recién acaba la carrera.
Ya. Y era curioso porque, claro, yo era de los que más tiempo llevaba allí, y tampoco es que lleve mucho tiempo, pero era de... Y junto con otro chico fuimos los que organizamos absolutamente todo. un protocolo para vestirse, desvestirse. Bueno, lo conté en otro podcast también, que creé un sistema de nomenclatura de en rojo, tachar de rojo a los pacientes que eran positivos y de azul los que estaban pendientes de PCR. Porque en nuestro hospital, al no ser un hospital de referencia, uno de los principales problemas que teníamos al principio es que las PCR tardaban entre 2-3 días en salir el resultado. Entonces, claro, tenías a gente que sabías que iban a ser positivo, que tenían toda la sintomatología, que estaban poniéndose muy mal, pero que no eran positivos. Entonces tenían que estar aislados ellos únicamente. A los positivos les juntabas 2 hombres, 2 mujeres, matrimonios, familias, les juntabas en la misma habitación, pero el resto tenían que estar separados.
Yo creo que organizativamente se te dejó, como tú bien has dicho, pues un poco a los profesionales que les tocara, a que sean ellos los que se comieran este marrón, porque no se esperaba, y yo tampoco, yo no esperaba que esto fuera más de un mes. Yo creo que las administraciones tampoco. Incluso a lo mejor cuando vimos que sí que se alargó mucho, a lo mejor tú porque se lo iba viviendo día a día, pues cuando ya en junio paró, hasta el propio presidente del gobierno dijo, hemos vencido al virus.
Hace poco salió.
Y esa sensación yo la tuve también, ¿eh? La sensación de, bueno, por fin, después de 3 meses, pero...
Yo no.
Ya estaba
ahí.
Yo ahora tampoco, ¿eh?
Pero fíjate qué curioso, que cuando un paciente fallece, hay que meterle en un... El saco se le llama sudario. Fíjate qué curioso que, claro, como no sabíamos si una vez muerto se transmitía o no el COVID, hicimos también un protocolo de cómo meter a un paciente en 2 sudarios, porque decidimos meterle en uno, rociarle con lejía y con desinfectante y volverle a meter en otro. Y me acuerdo de quedarnos por la noche, y claro, siempre hacías turnos de tarde o de mañana o doblabas o lo que fuera, y me acuerdo de hacer a lo mejor un simulacro a las 10 de la noche mezclando el turno de tarde y el de mañana, para practicar cómo se ponía un paciente si fallecía en un sudario.
Ya. Y es que científicamente ahora se conoce mucho, pero sobre todo en un hospital en planta COVID, los primeros días tenía que ser...
Nada, un miedo.
Claro, veías que rápidamente se desaturaban, ¿no? Y poquito más, no sabías muy bien cómo actuar.
Es que teníamos muchos problemas porque es una enfermedad y una infección tan repentina que en cualquier momento se te ponía un paciente mal. Y claro, volvemos otra vez a lo de siempre, pero eran situaciones en las que tú llevabas a lo mejor 18 pacientes, 15 pacientes.
Ya. Y que en cualquier momento se pueden poner mal 3 a la vez.
Claro, los 15 se podían poner malos a la vez. Los 15.
Puede pasar siempre, pero aquí...
Pero aquí con más razón. Yo me acuerdo que al principio se me murieron 2 pacientes en una noche. Y fue una noche en la que estuve atendiendo a todos, pero me deslomé. Porque tenía de 15, podía tener 8 que estaban realmente muy malos, muy malos. Y al final los que se te acaban muriendo, ¿sabes quiénes fueron? Los otros 7, que como estaban un poco mejor, les dejaste un poco. Y al final fueron los que peor están.
Yo recuerdo cuando nos... Incluso cuando cerraron los colegios y todo ello, y a mí me mandaron al SUMA, como te digo, aún no estaba la explosión de casos. Bueno, de casos sí, pero no de fallecimientos, o al menos no se contaban en los medios y la gente no lo sabía. Yo me acuerdo el primer día que llegué, que a unos 12, ya te digo, nos cogió el subdirector de enfermería y del SUMA, y nos explicó y dijo, esto va a tener miles de muertos. Dice, aún no lo estáis viendo. Nos explicó un poquito según país, nos explicó las sintomatologías. Por ejemplo, la anosmia ahí ni se sabía.
Ya, ni la geusia.
Me acuerdo que meses después, bueno, meses no, semanas después ya dijeron, oye, parece que en los últimos estudios me está dando un poquito de anosmia o cualquier otro tipo de sintomatología, me refiero, y se decía fiebre, tos y disnea. No se decía más, no había ningún otro. Me acuerdo también que había salido pues algún síntoma oftalmológico, dermatológico, y yo recuerdo, tío, que había una demora, y eso sí, siempre se me ha quedado a mí, que justo en abril, marzo, finales, había una demora de 10 horas de ambulancia en la Comunidad de Madrid. De 10 horas para todo. Claro, cuando se dice, es que han muerto no sé cuántos, ha habido un déficit de fallecimiento mucho más alto. Primero, que si alguien no está diagnosticado, porque a nosotros nos llamaba gente diciendo, se me acaba de morir aquí mi padre, lo tengo aquí al lado. A esa persona no se va a hacer un diagnóstico, no se va a hacer una PCR.
Claro, claro.
Y esa persona a lo mejor le ha dado un infarto. Y es que a esa persona a lo mejor le ha dado un infarto, le ha dado un ictus, cualquier tipo de situación le ha dado, y se ha muerto a causa del COVID, aunque no pueda ser enfermedad de COVID, aunque haya sido un infarto. Pero es que estaban 10 horas, nosotros teníamos que decir, ¿cómo está? Pues le tenemos aquí cianótico, bueno, te decía azul, es que no respira nada, pues es que me da igual, es que la UCI móvil va a estar a 7 horas. Si puedes, meterle en el coche y llevar a urgencias, que no puedes, lo siento mucho. Y así se lo decías, ¿eh?
Yeah.
Y supongo que así habrá sido en todo el mundo.
Ha sido un poco situación de guerra, en la situación de decir, ha habido gente que ha estado muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, pero como había gente que estaba un poquito peor,
ya, no llamaba.
Claro, tú decías, vamos a priorizar el de verdad salvar a una persona. Esto es como en una guerra, cuando hay una catástrofe o algo, si hay un paciente que le tienes que hacer una RCP, no se la haces, porque bueno, priorizas el salvar a más gente.
En sanidad todo es priorizar.
Claro.
Bien, pero bueno, en la vida en general. Y esto pasaba, y es que pasaba, y a mí me llamaban gente, como te digo, también gente muy asustada. Y es cierto, pues colapsaban las líneas, obviamente, pero es que es una enfermedad, tío. Y la persona que vivía sola, mucha gente nos llamaba y lo que tenía un problema de ansiedad brutal, que llevaba un mes encerrado, viendo esto a lo mejor con su padre ingresado y no sabe nada de él. Yeah. Entonces al final, psiquiátricamente, que justo hoy después de todo esto que ha habido, ¿no? Una polémica en el Congreso o algo así, porque uno del PP le ha dicho tal.
Vete al médico, el gilipollas.
Pues es que esto ha sido muy duro también para mucha gente psiquiátricamente, tío.
Luego lo abordaremos, pero una de las situaciones también que decías tú ahora, que a mí más me compungió, más me llegó adentro, era ver a la familia el sufrimiento que tenían. Yo me acuerdo que cuando abrimos la primera planta no podía entrar nadie. Claro, tú imagínate, un hospital, para que la gente se dé cuenta, está antes, te hablo hace un año, hace dos, hace tres, está lleno siempre, está lleno.
Que si las voy a ver, se entra, ya hay 5 familiares.
Claro, hay muchísimos. Hay, sí. Que si están los nietos, que si está la cuñada, que si está no sé quién, que si he venido a hacerme una prueba y voy a visitar a mi amigo de no sé qué o a mi vecina de no sé cuántos, está siempre lleno.
Sí.
Entonces yo me acuerdo que una vez que pasábamos visita con el médico, porque ahí sí que era primordial el ir todos juntos, se salía y el hall que había en la planta se iba informando paciente por paciente. Y las caras de los familiares, las situaciones de los familiares eran realmente angustiosas.
Ya.
Realmente angustiosas. Tuvimos una época, que tú eso no lo has vivido, pero tuvimos una época de falta de material. Y no teníamos EPI suficiente, entonces teníamos que racionalizar muchísimo. ¿Qué pasaba? Que toda la parte administrativa lo hacía una persona y a lo mejor uno estaba con el EPI puesto por las 8 horas atendiendo a los pacientes de la planta, yendo de una habitación a otra. Pero claro, cuando ya empezamos a tener un poco más de material, dejábamos a la familia de los pacientes que estaban realmente malos entrar en la habitación con ellos. Y era angustiante. Claro. Era angustiante también.
Siempre lo ha sido. Yo, creo que lo comentamos un día, lo quería comentar yo alguna vez. Yo, las situaciones más terribles que yo he tenido así psicológicamente ha sido en prácticas en oncología, cuando el médico le tenía que decir al oncólogo, al familiar, pues vamos a iniciar paliativos de tu hijo, o de tu marido, de tu mujer. Y esto ha sido algo parecido. El decir, pues no sabemos qué hacer, pero está empeorando día a día.
Y además, no quiero darle un valor añadido a esta enfermedad, pero es cierto que es una situación realmente agónica, el morirte ahogado.
Sí.
Es que los pacientes que se me morían a mí, que tú les veías que se estaban muriendo, es que estaban ahogándose.
El miedo en sus ojos.
Claro, es que eran pacientes que estaban ahogados.
Sí.
Ahogados, que no llegaban a respirar. Eso ya. Tiene que ser trágico porque... Vamos, toda muerte tiene que ser trágica, pero yo siempre lo pensaba y lo vivía muy mal.
No, ha sido muy duro, para mucha gente ha sido muy duro y para los propios pacientes. Y poco estamos escuchando, o yo al menos me gustaría más, que pacientes dieran su opinión. Pacientes que hayan estado en la UCI, en urgencia, donde sea, y que han salido adelante. No hay entrevistas a esa gente. No. Y sí me gustaría escuchar qué ha supuesto para personas eso. El no saber nada.
Y en verdad es una situación muy dura, porque tú, una vez que yo pasé y se colapsó todo el hospital, me mandaron a una UCI que se medio inventaron en el gimnasio del hospital, en el que iban allí los pacientes que no tenían criterios de UCI por edad o por algún tipo de enfermedad con comorbilidad que les hacía no poder tener una cama de UCI y unos cuidados de UCI exhaustivos, porque estaban a reventar. Si a lo mejor el hospital tenía 10 camas de UCI, se estaban utilizando 20.
Yeah.
Entonces se abrieron UCIs especiales. Y claro, era gente que sabían que estaban en esa ubicación porque estaban realmente muy mal, que no se podía hacer mucho y que sabían que se estaban muriendo al día 1.000 personas, 2.000 personas, y que es que estabas viendo que esa enfermedad te está matando, te va a matar, y es que es como un corredor de la muerte.
Si es que ya, yo lo voy a llevar, y por supuesto quiero que se me entienda, a mi terreno. Yo me contagié, lo sabes tú, a principio de pues marzo más o menos, cuando fue el estado de alarma. Y cuando ahí justo la semana que a mí me llevaron al SUMA. Y me acuerdo, yo me enteré porque mi madre fue positivo. Y luego a mí me hicieron una serología a la semana y vi que la había pasado, ¿no? Que tenía IgG. Mi madre se encontró perfectamente bien, pero ya encerrada en la habitación, como decían al principio, bueno, como se tiene que seguir haciendo, el aislamiento, el lavarlo todo muy bien. Y aun tu madre estando bien, porque mi madre está completamente bien, un poquito de fiebre, tú tenías miedo.
Anda.
Y estabas acojonado y decías, no sé si en algún momento va a poder pasar. Y otra cosa que me dijeron, yo lo comenté, dije, una conviviente, que el día que me dijeron, dice, me acaba de decir que le han hecho a PCR y es positivo, mi madre. Hasta ayer estaba en el salón conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Dice, no somos enfermeros suficientes.
Hay que ir a trabajar.
¿Te encuentras bien? Sí, yo estaba justo en el trabajo. ¿Te encuentras bien? Sí, pues siéntate y sigue.
Claro,
y eso, me lo dijo la una supervisora de enfermería. Y claro, yo no puedo decir nada, porque entiendo perfectamente, me lo dijo con una pena de ojalá te pudiera decir lo que hay que hacer, y que ella sabía perfectamente lo que había que hacer.
Claro, esa es una de las rabias que a mí me daba en aquel momento del primer boom, en el que la gente no entendía que a los que no nos hacían pruebas era precisamente a los sanitarios.
Sí.
Porque si nos hacían las pruebas no se podía prescindir del 15% de los sanitarios. Entonces, o estaba realmente mal, o no te iban a hacer la prueba, y no nos las hicieron. Yo tengo amigos y conocidos que les han hecho 1.000 PCRs, a mí no me han hecho ni una.
A mí no me han metido el palito por la nariz nunca. No, no me han hecho que un exudado a la sofaringe nunca.
Que se atrevan, que se atrevan.
Yo prefiero el anal ahora.
Sí, mucho mejor. Es una cavidad más abierta.
Sí, en tu caso.
Y bueno, yo una vez que ya bajó un poco la incidencia, estamos hablando de en mayo o así, me reubicaron en urgencias, donde llevo más de un año ahora. Pero sin embargo, fíjate, me gustaría también comentar que ya no es el miedo que tuvieras de trabajar, sino el miedo que tenías a la hora de entrar en casa.
Ya, claro, porque tanto tú como yo vivimos con nuestros padres.
Claro.
Yo tengo 60 años.
Claro. Yo en ese momento me fui de casa de mis padres y me fui a vivir a casa de mi hermana.
Sí, lo sé.
Y es una situación que me recuerdo perfectamente de unos días antes del estado de alarma, mi padre preocupado por mí, por mi hermana que seguía trabajando, etcétera, a ver si lo vais a coger, a ver si no sé qué, a ver si no sé cuántos, y mi hermana y yo diciendo, esto es como una gripe, esto no va a pasar nada, no sé qué, no sé cuántos, y en cuanto que se fue mi padre por la puerta, los dos dijimos, si la cosa se pone fea, te vienes a casa y dejas a tus padres solos.
Ya,
por miedo, que no lo tuvieron, que... Pero tú, yo pensaba, en ese momento pensaba, digo, si mi padre lo tienen, no hay camas en la UCI.
Ya. Sí, sí, lo más probable estadísticamente
es que muriera.
Que no le ocurra nada, me refiero. Pero claro, tener una edad y su personal de riesgo. Mi padre es hipertenso, colesterol al final. Y es verdad que eso lo pensabas y te acojonabas. Yo por eso te digo, con mi madre es una persona con cierto sobrepeso, con hipertensa, prediabética, pues te acojonas aunque esté bien.
Sí, entonces era ese miedo de decir, no lo tienen, pero en cualquier momento se pueden contagiar, lo pueden pasar, y tú estabas viendo que gente, vamos, y ya no solo en ese momento, yo ahora en esta tercera ola he visto gente de 50 años intubada.
No, más incluso ahora que antes.
Y ahora incluso peor, ahora la gente está más joven, incluso peor. Pero es una situación de angustia y de miedo y de pavor que tú veías que se moría la gente y que te podía tocar a tu padre o a tu tío, a cualquier persona cercana tuya.
Y lo que estamos hablando ahora lo ha vivido toda la, os diría que casi toda la población, toda la sociedad, en esos primeros meses que estamos diciendo, pero es que sigue, es que esto no ha bajado. Entonces ahora la gente tiene una sensación de impunidad, yo creo, hacia la enfermedad, cuando hasta hace poco se decía, no, hoy solo han muerto, qué bien que hoy solo han muerto 200 personas.
Claro, fíjate que hace poco se cumplió el aniversario del 11M. Y en el 11M murieron 190 y tantas personas.
198, creo, sí.
Que eso fue realmente una tragedia.
Pues eso es un 5 de enero de este año.
Claro, es que eso es día tras día. Ayer murieron 211.
Ya.
Día tras día, tras día, tras día. Y así llevamos 73.000. 73.000. Es como si de repente, de un año para otro...
Lo que hemos dicho antes, solo diagnosticas con una PCR positiva.
Una PCR positiva, claro.
Que a lo mejor son 100 y pico mil.
Entonces, quiero decirte, es como que de un año para otro desaparece Zamora, desaparece Segovia, Ávila.
Sí.
De un año para otro.
Valencia, bueno, a nadie le importa Valencia, pero...
Sí que es verdad que a nadie le importa.
Castellón.
Pero desaparece.
Pues no sé si te gustaría cambiar de tema y hablar un poquito de COVID, pero ¿cómo ha sido? No sé cómo explicarlo, pero algo más relacionado a nuestra relación laboral y lo que va a poder suponer.
Muy bien. Yo, una de las cosas de las que no es que esté contento, pero creo que vamos a aprender, porque creo que en líneas generales no vamos a aprender para nada ni nos va a ayudar para nada, es el tema de la mascarilla.
Bueno, no lo sé.
Sí, yo creo que en el ámbito sanitario se va a mantener para siempre.
Ah, eso sí, en el ámbito sanitario creo que siempre. En el ámbito
sanitario.
Y siempre se debe haber hecho, ¿eh? En urgencias. ¿Qué no sabes si hay alguien con tuberculosis?
Mira, el otro día se me paró un paciente con una traqueostomía, un extubado por COVID.
Ya sabe que yo soy un experto en traqueostomía.
Bueno, pues en ese momento no había ningún experto de traqueostomía. Y el paciente tenía un aspergillus. Y ya no te contagiaba el COVID, pero te contagiaba el aspergillus.
Sí, o lo que te digo, tuberculosis, que la gente piensa que no existe, que eso era cuando Becker, pero...
Sí, pero Gustavo Adolfo también le daba a la mandanga.
Bueno, si no hablemos de ello, que podemos ir con Lorca luego y todo.
Entonces, claro, que si Klebsielas, que si Escherichia coli, que si VIH, que si... Hay mil enfermedades infecciosas, ya sean sanguíneas o ya sean respiratorias, que es que no se tenían en cuenta antes.
Bioseguridad para nosotros.
No, el típico paciente que en urgencias le tenías, había compartido box con 5 pacientes a lo largo de la tarde y luego te encontrabas con Antonio en el vestuario que estaba en la planta y decía, joder, pues el que nos habéis ingresado tiene tuberculosis y está aislado.
Ya, que sé.
Por favor.
Y no te decían nada.
No te decían nada. Entonces,
sí que
es
sí.
Una situación que yo creo que la vamos a mejorar.
En el ámbito social... También va a ser bien a mí como un poco de persona antisocial el dar dos besos al saludar. A lo mejor eso desaparece.
Eso sobraba.
Dar una manita, ¿no? A cualquier persona. Una manita y ya está.
Yo es que siempre he sido muy partidario de saludar con los ojos. O sí. Con las manos. Así.
O un ey.
Pasa.
Sí, es verdad. Eso es muy balear, ¿eh?
Sí, bueno, es que tú tienes esas raíces menorquinas que siempre me has impregnado a mí.
Sí, eso es cierto.
Otra de las cosas que a mí también me ha cambiado los hábitos a la hora del trabajo es la higiene. Yo ahora, cada vez que salgo del hospital, me ducho en el hospital.
Eso te iba a decir, sí. Con pacientes siempre hemos tenido higiene, pero higiene más personal cuando te vas.
Claro.
Es decir, acabo de salir de esta habitación y me voy a comer una manzana. A veces se te ha olvidado antes lavártela, yo qué sé.
Sí, sí. No, pero ahora la higiene de manos... El higiene ya no solo de manos, sino que tiras hasta antebrazo, la cara. Muchas veces yo me quito la mascarilla y me lavo bien la cara, etcétera. Es una situación que yo creo que se va a mantener de manera continua en el ámbito sanitario. Y luego, además, el hecho de decir, oye, que yo me voy ahora a casa, me voy ahora con mis amigos, me voy ahora con mi pareja, me voy a asear.
Sí.
Porque antes te cambiaba la ropa, te quitabas el pijama. O otra cosa, por ejemplo, el pijama, que es el nuestro uniforme de trabajo, que se denomina así.
Te llevas a casa.
Antes te lo llevabas a casa. Le utilizabas... Un día te ponías uno, otro día te ponías otro. Ahora no. Ahora te le pones en un turno y le tiras a lavar.
Ya. Y así debería ser siempre.
Y así debería ser siempre, claro.
Es que a lo mejor te dan dos pijamas y como lo pierdas uno no tienes más.
Claro, esa es otra, ¿no? Ahora, hombre, tenemos todos los pijamas más o menos un poco
Pero
de...
entiéndeme que nadie nunca quería llevarse un pijama a su casa. El
No, no,
problema
no,
es que le desaparece y no
claro.
tiene otro.
Claro, el problema es que no había. El problema es que
Claro,
no.
siempre ha sido así. Yo creo que laboralmente a enfermería no voy a hablar de otro tipo de trabajadores, que de otro tipo de colectivo, voy a hablar de enfermería. No sé lo que ha hecho un alergólogo, no sé lo que ha hecho un cirujano plástico. Te voy a hablar de enfermería. Nos ha dado a lo mejor un poquito mayor soltura, pero nos ha agotado mucho profesionalmente. Yo estoy muy quemado con la profesión.
Yo es que
Y llevamos
creo que
3 años, ¿eh?, de carrera, de profesión.
se nos ha utilizado mucho y de manera un poco denigrante.
Y encima no se nos ve, ¿eh? Cuando se abren los medios de comunicación, que justo yo he puesto en Twitter un tuit de ello, es los médicos no sé qué, ya, pero no existe un fisioterapeuta, que también ha trabajado en UCI, no existe un enfermero, no
Claro,
trabaja.
pero... Si yo al final voy a lo de siempre, mira, el paciente que se nos paró el otro día nosotros en urgencias, estaba a cargo de UCI y de neumología. La intensivista viene 5 minutos, le ve, se va. La neumóloga viene, la ve 5 minutos, le ve y se va. Y el personal de enfermería, auxiliar de enfermería, está ahí 24 horas a 5 metros del paciente, pendiente de las 24 horas, y es quien sufre con el paciente. Y es quien estaba pendiente del paciente en todo momento.
Y la primera solución.
A quien se le moría un paciente que le veía yo cómo se ahogaba, era yo.
El paciente, y eso está muy claro dejarlo a la gente, el paciente es del enfermero, de la enfermera.
Claro.
El
Entonces,
paciente lo lleva a ella.
cuando yo estaba ahí en la UCI y veía ya pacientes que estaban realmente agonizando, era yo quien lo sufría. Era yo quien estaba a las 8 horas del turno con el EPI puesto, pendiente de rescates de morfina, subir ventimas, ajustar ventilación invasiva, porque eran situaciones en las que yo estaba ahí delante. Y es un día y otro día y otro día y otro día, y se te pone malo esto y se te muere el otro, y luego ya no solo eso, sino que y un día vas estelado y otro día abres otra planta COVID y otro día abres una UCI COVID y luego te vas a la zona de urgencias y luego es una situación que te ha quemado mucho. Y te voy a ser sincero,
Ya estábamos tomados.
te voy a ser sincero, ya estábamos quemados, pero no le ha sucedido a todo el mundo. Ha habido gente que, o porque le ha echado mucha jeta o porque ha tenido muchos beneficios, no ha estado trabajando, no ha estado currando, no ha estado al pie del cañón, se ha escaqueado cada vez que ha podido. Y son situaciones que también tenemos que demandar desde el propio sector de la profesión.
Bueno, es que sí, eso es cierto, claro. Hay profesionales como en todos los ámbitos. Hay compañeros que son malos compañeros. Y hay personas que son malas.
Yo cuando abrí la UCI de pacientes que no tenían, cumplían criterios,
Se van a mandar.
me dijo una enfermera que solo duró un turno, me dijo, yo es que soy enfermera de consultas, o de no de esto, yo me voy. Y pidió la baja y se fue.
Sí. Eso ha habido. O gente que lo primero que ha intentado. Que lo primero que ha hecho es, pues yo soy diabética tipo 2, voy a hacer lo posible por intentar no trabajar.
Claro, y luego, antes hablábamos que no te hacían la PCR. Como no te hacían la PCR, hubo mucha gente también que se aprovechó de ello.
Se encontraba
Y
mal.
decir, no, es que me encuentro muy mal, no sé qué. Y claro, si te encontrabas realmente mal, te dejabas en casa. Pero luego te hacen la serología y ves que no tiene anticuerpos porque no ha pasado la enfermedad.
Bueno, ya, pero la mayoría de nosotros.
No, sí, son situaciones excepcionales esto, desde luego, desde luego.
¿Cómo está el callo? ¿Y tú crees, ahora cambiando otra vez un poquito de tema, que va a servir para algo?
Yo creo que sí.
Me refiero a nivel enfermero. Repito, podemos hablar a nivel sanitario también, pero a mí yo soy enfermero. Me gustaría que a nivel enfermero ver si algo puede cambiar alguna vez.
Yo
Yo
creo que
creo
no.
que estamos, si en algún momento hemos estado cerca en la historia de poder mejorar nuestras condiciones de
¿Sabes?
enfermería global, es hoy. Y si con esto no, que yo creo que no, creo que nunca se va a poder hacer.
Yo creo que tampoco, porque son situaciones que al final...
Primero que somos muchos. Para quien no lo sepa, el enfermero, me voy a inventar el porcentaje, pero fácilmente personal de enfermería es un 60% de todos los sanitarios. En una
Claro,
planta de
50
trauma,
no, 50 sí,
en una planta de trauma, ¿cuántos traumas hay?
5, 6,
¿Cuántos enfermeros hay? 30.
30, perfectamente.
Entonces, quiero decir, claro, no le vas a subir el sueldo a todos. prefieren tenernos ganando menos que un barrendero del ayuntamiento.
No, pero fíjate, yo creo que es una situación en la que ya no solo un reconocimiento retributivo, sino, bueno, sino social, sino profesional, porque yo no necesito que lo que hablábamos con Joan cuando le entrevistamos, yo no necesito que yo vaya diciendo que soy enfermero y que me digan, ah, qué bien, que ahora nos estás ayudando, nos curas, etc. Sí,
un reconocimiento eso, intelectual no lo necesitamos.
Claro, yo eso no lo necesito, pero yo a lo mejor sí que necesito que cuando yo estaba en la UCI de COVID, nadie, ni supervisora, ni gerencia, ni nadie se pasó ni un puto día, ni un puñetero día, a ver cómo estaba, ni un qué tal, ni un necesitáis algo. Y eso también te quema. Eso también, porque dices, yo te estoy salvando el culo a 20 pacientes que están para morirse, estoy dando el callo para que no se me muera un paciente demenciado, un paciente que a lo mejor ni siquiera tiene familia, que tampoco va a suceder nada porque se muera o se deja de morir. Pero yo voy a dar el callo por él y yo voy a estar ahí por él.
Porque no saben, porque nos da igual si tiene la familia, si no...
Claro, porque a mí me importa ese paciente y sin embargo la relación o la gratitud es inexistente por parte de los superiores o de la sociedad en general.
Siempre lo ha estado, pero creo que hace mucho daño los medios de comunicación. A lo que voy, la pandemia la salvó a enfermería, eso está claro, vale, muy bien. ¿Cuándo se ha tratado, cuándo se ha nombrado la palabra enfermero en los medios de comunicación de la pandemia? ¿Sanitarios o médicos? E incluso ahora con las vacunas, vacunadores, ¿cómo que vacunadores?
Sí, está ahora muy de moda una nueva profesión inventada que son vacunadores. Hostia, y enfermeras.
Claro, y enfermeras, es que no hay más. Y para no decir enfermeras, pues prefieren profesionales de enfermería para no tratar de feminizar nada, ¿no?
Claro, que eso es otro problema, pero bueno, ya ahondaremos en ello. Y si quieres, hemos hablado de manera muy general, pero vamos a rematar con algo que sé que la gente le va a gustar. Ese reconocimiento social, ese estar pendiente de los sanitarios, ese ridiculizarnos, que era salir a las 8 de la tarde.
A ver. Ya, bueno.
No hay mayor forma de ridiculizarnos que esa. Es una auténtica denigrancia y una auténtica tomadura de pelo por parte de la sociedad hacia todos los sanitarios. Ahora no solo la enfermería, todos los sanitarios. ¿Tú te crees que un aplauso salva? Que el resistiré es lo mismo que una VIPA para un paciente.
Primero, que el dúo dinámico, ni tú ni yo, desde aquí apoyamos.
Hombre, es que eso es...
terrorismo de Estado.
Sí.
A ver, yo creo que de una forma espontánea, la primera vez que se hizo, que fue en Italia, no fue aquí.
Sí, fue en Italia.
Pues que salga.
Está bien, de forma espontánea.
No,
está...
que salga en un pueblo de la Toscana, 20 vecinos a hacerlo, muy bien. Pero ya hacerlo así ya era más como. Ya era más, me lo decía aquí en casa. Coño, que son las 8 menos 5, vamos a salir.
Era más para aguantar.
Entretenerse. Sí, para entretenerse psicológicamente. Aquí ponían música a toda hostia, los vecinos igual, y ya mira. Yo no salí ni un día, creo, ¿eh?
Era una vergüenza y una... Era realmente ridículo. Es realmente ridículo.
No es lo peor, hombre.
No es lo peor. Pero bueno, era para también dejar nuestra pequeña impronta y nuestro pequeño...
Tú y yo no somos de símbolos.
No, pero porque vamos a ser claros también. Un aplauso no me compensa el trabajar 12 horas en una UCI.
También no se ha normalizado, no se ha equiparado muchos trabajos, y aquí lo siento si alguien se lo toma mal.
¿Cómo qué?
Pues voy a hablar otra vez de sueldo. El único aumento de sueldo que se ha hecho durante toda la pandemia fueron a Guardia Civil, a policía y a ejército. Primera línea, muy bien, primera línea ha sido sanidad. Cuanto menos gente había en la calle, menos trabajo tenían la seguridad.
No, y aún así, vamos a ser claros.
Una pandemia mundial, una pandemia sanitaria.
Desde que existe toque de queda, todavía está, porque yo, cuando salgo de tarde, salgo más tarde de las 10, que en Castilla y León el toque de queda es a las 10, no todavía está, porque vea yo a un policía. Ya. No porque me paren, que no me han parado ni una sola vez, a lo mejor llevamos 6 meses con el toque de queda, sino porque yo vea a un policía.
Ya. Entonces creo que a mí que eso también ha hecho daño. E intentar equiparar muchos sectores. Creo que nos tenemos que focalizar bien en qué es lo que ha fallado y en qué es lo que hay que mejorar. Igual que se le subió, ¿no? En enero, no sé qué, y demás, intentó retribuir a todos los funcionarios en general. Pues igual, tienes que poner el foco en la pandemia en la sanidad.
Yo lo
un funcionamiento de sanidad y un funcionamiento completo la sanidad, mantenimiento, informática, lo que sea, todo el mantenimiento de la sanidad lo tienes que haber focalizado y no irte por las ramas. Y ahora no irte por las ramas otra vez. Centralízate.
Así que bueno, así un poco de forma general, hemos explicado a nuestros oyentes cómo nos impresionó hace un año. Esta y sigue haciéndolo.
Tengo dos casos ahora que te voy a comentar.
Cuéntanos.
Pues de sigue haciéndolo. Yo me acuerdo en el centro salud, en enero, fui a casa de un paciente que yo ya conocía, le fui a dar una analítica, una extracción sanguínea. Y el hombre en marzo estuvo ingresado, ¿no? En la UCI por COVID. Ese hombre tenía una vida totalmente autónoma. Era mayor, 70 y pico años, 80 años, pero tenía una vida totalmente autónoma. Desde que llegó a casa, a lo mejor en mayo, así desde el hospital, no pisó la calle, no la había pisado, eso era enero, y seguía con oxígeno 24 horas. Y tanto con el oxígeno, seguía agotándose, seguía con muchísima disnea, yo le ponía el pulso y estaba muy bajo, y eso era 8 meses después. Yeah. Y otro último que tuve, que a lo mejor no tiene relación, pero lo piensas, es un señor que le dio el otro día un infarto, tenía 37 años y se quedó. Y es verdad que el COVID lo tuvo. Y eso a lo mejor no estamos pendientes de ellos, pero está teniendo muchos problemas a la larga también en alguna gente que la ha pasado leve.
Bueno, y acuérdate de un estudiante de nuestra promoción.
Falleció, compañero nuestro.
Tuvo el COVID, falleció a causa de un infarto.
25 años, ¿eh?
25 años y no te da un infarto así. ¿Sí?
Y eso nosotros no nos llevamos con él, pero... que alguien con el que has compartido, que es un compañero de profesión y con el que has compartido clase, fallezca con 24 años por hacer su trabajo, duele pensarlo.
Eso te da que pensar.
Sí. Menos mal que no te ha pillado a ti.
No, bueno, y si no te hubieras hecho de oro.
Porque,
claro, hubieras vendido mi historia, hubieras vendido todas las anécdotas, te hubieras forrado a mi costa.
El enfermero que emocionó a Spielberg.
Sí. Bueno, pues si quieres para acabar, nada, tres minutitos. Tres minutitos que ha sido un poco emotiva toda esta campaña de recuerdo acerca del COVID. Si quieres te puedo contar una pequeña anécdota que tenía ganas de haberla comentado en algún podcast anterior.
Adelante.
Y es un poco, pues bueno, evadirnos un poco de esta situación, ¿no? Uh-huh. En el podcast de cambio de turno, que hicimos hace un par de semanas, que está yendo, la verdad, también bastante bien, me hubiera gustado contarte esta anécdota. La gente tiene que entender que no solo cambian de turno enfermería, sino también auxiliares, médicos, etc. Entonces, pues hace un par de semanas ya, llego yo a las 3 de la tarde, a urgencias, box número 7, y digo... Bueno, una paciente con una rectorragia y una paciente con, no sé si era un posible ACV o no me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien. Algo de la cabeza, pero no me acuerdo muy bien. Las dos se llaman Mercedes.
Bueno. Vale, ¿Merche?
Merche. Bueno, pues viene el médico y me dice, Dani, ¿llevas tú el box 7? Sí, le llevo yo. Vale, pues voy a hacerle un tacto rectal a Mercedes para ver lo que me han dicho, la rectorragia, a ver si hay que transfundir, etcétera, etcétera. Digo, pues evidentemente se lo va a hacer. Era una persona mayor, la de la CV, y la otra pues tendría 40 años, 50 años, así. Digo, se lo va a hacer, digo, para ver si hay que transfundir, aparte de la analítica, con qué hemoglobina tendrá, etc. La voy, digo, y si te parece la cojo otra vía y la saco un piloto para cruzar y reservar. Digo, vale, muy bien, muy bien. Voy... Y de repente, claro, separan un paciente del otro con una cortina, ¿no? Voy y de repente escucho. ¡Uh! ¡Pero bueno! ¿Pero qué hace? Y contra todo pronóstico, le estaba metiendo el dedo por el culo a la Mercedes equivocada.
Y era mayor esa, ¿no?
Era mayor, sí. Estaba demenciada o no sé qué. Claro, pues, Este la vio, dijo, mayor, pálida...
Pues, y su apariencia, ¿eh?
Claro, pues, su apariencia diría, pues esta es la de la retorragia. La miraría en la pulsera que se llama Mercedes, no contrastó los apellidos, no sabría que la de al lado también se llama Mercedes. Entre la vía y dijo, ¿eso está Mercedes? Sí, sí. Y... dedito, dedito.
Hijo puta, el médico. Ojo, se le puede poner una reclamación, ¿eh?
No, hombre, fue una pequeña equivocación.
Bueno, ya, pero que se pone chula.
No, hombre, porque nunca viene mal un tacto rectal.
No, 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 de hecho yo cada año me hago uno.
¿Qué te van a decir a ti?
Hombre.
Y ahora vas ahí a la chicharro a que te hagan un tacto.
Autotacto rectal. ¿Tú has hecho alguno?
No, porque eso lo hace el médico, pero bueno, no, presente.
En el sitio donde yo estoy, los fines de lo hace enfermería.
¿Sí? No, pues yo siempre lo hace el médico.
Es más para intentar sacar fecaloma, porque son gente de lesiones medulares y tal. Y que siempre tiene mucha impactación fecal.
Para estimular.
Sí.
Bueno, pues con este ratito agradable final, ¿no? De fecaloma aquí, fecaloma allá. Sí. Yo creo que para cerrar, ¿no? Para este capítulo de...
Yo lo he gastado bien. Yo ya me apetecía hacer uno de tú y yo charlando. Daniel y Roberto en la intimidad.
Sí. El podcast más íntimo.
Claro, que eso se lo pueden escuchar pues un día a las 2 de la mañana esto.
Sí. Esto nos falta, ¿cómo se llamaba el entrevistador este que era muy famoso?
¿De la colina?
Ese, el loco de la colina.
De la colina, sí.
Nos falta el cigarrito y...
Y el risitas.
Y el...
Ahí está. Pues,
bueno, pues hasta aquí el programa de hoy.
Muchas gracias a todos.
Por aquí y nos vemos la semana que viene.
El miércoles pueden, ¿no?
El miércoles puedo... Sí, yo creo que sí.
Bueno, ya lo irán viendo.
Ya lo veremos.
Porque hoy ya me han escrito mucho por Twitter, los miles de seguidores que tenemos, que qué pasa si todos los miércoles subimos, porque esta semana estamos tardando un día más. Tranquila, bueno, paciencia.
Fallo mío, pido disculpas tanto a mi compañero como a la audiencia, a casi medio millar de seguidores.
Sí, sí.
Así que nada, hasta la semana que viene.
Chao.
Champán, papi.